El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Queremos saludarlos en esta mañana del domingo, a Padre Fernando y yo, en este programa Semilla de Esperanza, que los estamos acompañando cada domingo. Y nos alegramos mucho de poder compartir con ustedes, y al mismo tiempo nos sentimos muy agradecidos con su participación, con la asistencia en este programa Semilla de Esperanza. Reflexionemos hoy sobre el Evangelio de San Lucas. Está tomado del capítulo 2, versículo 22 a 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolidación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque ha visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, y en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para nuestros amables oyentes. Los invitamos a reflexionar en torno a este evangelio que hemos escuchado. Y descubrimos que el gesto ritual que realizaban los padres de Jesús con el estilo de humilde ocultamiento que caracteriza la encarnación del Hijo de Dios, ese rito encuentra una acogida singular por parte del anciano Simeón y de la profetisa Ana. Por inspiración divina, ambos reconocen en aquel niño al Mesías anunciado por los profetas. En el encuentro entre el anciano Simeón y María, joven madre, el Antiguo y el Nuevo Testamento se unen de modo admirable en acción de gracias por el don de la luz que ha brillado en las tinieblas y les ha impedido que dominen. Cristo, Señor, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. El día en que la Iglesia conmemora la presentación de Jesús en el templo, se celebra la jornada de la vida consagrada, precisamente. De hecho, es el episodio evangélico al que nos referimos constituye un significado icónico de la entrega de su propia vida que realizan cuantos han sido llamados a presentar en la Iglesia y en el mundo, mediante los consejos evangélicos, los rasgos característicos de Jesús: virgen, pobre y obediente, rasgos de la vida consagrada.
Es importante resaltar que era tradición en Israel que la madre que daba a luz debía presentarse en el templo a los 40 días después de su parto para purificarse, pues era idea común entre los judíos que la madre, al tener su hijo, quedaba manchada según la ley y debía presentar una ofrenda al Señor para purificar su alma. Y era entonces cuando las madres aprovechaban para ofrecer a Dios a sus hijos, sus primogénitos. María no necesitaba purificarse porque Dios la había adornado de una pureza inviolada y la había preservado de toda mancha de pecado desde su concepción inmaculada. Y el niño Jesús, por su parte, tampoco necesitaba ser ofrecido a Dios, porque era ya todo de él desde el instante mismo de su encarnación y desde la eternidad. No obstante, María se somete libremente a las prescripciones de la ley mosaica y acepta purificarse. Y Jesús ofrece al Padre el acto de su filial obediencia y devoción presentándose a él en el templo a los pocos días de su nacimiento. Qué hermoso gesto de humildad y de obediencia amorosa a Dios de estas dos almas santísimas.
Estimados oyentes, nos narra el Evangelio que cuando José y María entraban en el templo para cumplir con estos dos ritos de la ley, Simeón, ese hombre justo y piadoso que esperaba esa consolidación de Israel, o sea, la llegada del Mesías, por una inspiración del Espíritu Santo, como hemos escuchado, reconoció en ese pequeño niño al Mesías enviado por Dios, al Salvador y Redentor del mundo. Lo toma en sus brazos y pronuncia aquella bellísima oración: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos como luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre bueno había reconocido al Mesías en ese niño indefenso y proclamaba ante el mundo que él era la luz. En casi todas las religiones de la historia se ha visto la luz como el símbolo de la divinidad y de la vida, y ha sido como una representación del mismo Dios. Los mitos del Antiguo Oriente abundan en la simbología. Una antiquísima leyenda sumeria recogida en el poema de Enuma Elis narra cómo el héroe Marduk tuvo que luchar encarnecidamente contra el dios Caos. Taimat, representado en forma de monstruo, Marduk lucha contra las tinieblas y después de una batalla titánica las vence y lleva a cabo finalmente la gran obra de la creación del hombre, la luz se impone sobre las tinieblas.
En la mitología grecolatina aparece también la luz como el símbolo de la divinidad y de la vida. En la Roma pagana, al inicio de nuestra era cristiana, entre el 23 y el 24 de diciembre, se celebra una fiesta muy sonada como asociación del solsticio de invierno, el nacimiento del nuevo sol. Y se festejaba así al dios Saturno, padre de todos los dioses. El cristianismo tomó entonces esta fiesta y este simbolismo y lo aplicó al nacimiento de Jesús, el auténtico sol nuevo, el único Dios verdadero. Era el día de la Navidad, o es el día de la Navidad. Con la presentación del niño Jesús en el templo, aparece una vez más la imagen de la luz para indicar a Jesús. Ya Isaías y los profetas habían empleado muchas veces o mucho este mismo símbolo y lo seguirán haciendo luego los escritores sagrados del Nuevo Testamento y los padres de la Iglesia. Jesucristo es la luz de las gentes, la luz de las naciones, Lumen Gentium, como la llama el primer documento del Vaticano II. Cristo mismo se autoproclama la luz del mundo porque Él es el único capaz de disipar todas las tinieblas del mundo y de nuestros corazones. Cristo es de verdad nuestra luz, nuestra vida y resurrección, nuestra paz y fortaleza, nuestro triunfo, nuestra esperanza cierta. Con Él podemos volver a vivir. Con Él somos la vida, con Él vivimos para siempre.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, en nuestro tema del día los invitamos a reflexionar en torno a la familia cristiana como símbolo de unidad. Hoy aquí se celebra precisamente el Día de la Sagrada Familia y queremos mirar cómo la familia cristiana ha de ser símbolo de unidad, de paz, de reflexión, de amor, de hermandad. Y reflexionar sobre la familia cristiana, poner de relieve su naturaleza, su identidad y su misión específicas en la Iglesia y en el mundo, tiene un contexto propio sin el que es imposible comprenderla, describirla y, sobre todo, vivirla como tal. Este contexto propio es la revelación. Esto es el designio del Salvador, de Dios, su condescendencia con esta figura especial y amorosa para los hombres, la comunión de vida y de amor que Dios quiso establecer y estableció, de hecho, con los hombres en su Hijo Jesucristo. En otras palabras, hablar de la familia cristiana lleva a preguntarse: ¿qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de la familia? ¿Cómo entra la familia en el plan de salvación de Dios? ¿Cómo ve y desea Dios la familia? ¿Cuál es su designio sobre ella? ¿Qué luz aportan sus palabras y su obra a la familia? Porque la familia aparece en la revelación bíblica como una realidad profundamente insertada en la historia de la salvación que remite a Dios y a su amor a los hombres. Más aún, la misma Trinidad y sus relaciones de amor son el paradigma de las relaciones familiares. La familia cristiana es ícono viviente y vivificante de la Trinidad por participación de la comunión eterna trinitaria. De esta perspectiva, la reflexión teológica y pastoral sobre la familia cristiana, a partir del Vaticano II, ha sido amplia, profunda y rigurosa, hasta culminar en el Sínodo de por allá del 1980, dedicado a la familia y cuyo fruto fue la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, Familiaris Consortio, dedicada a la misión de la familia en el mundo actual. Por eso hemos querido recordar algunos aspectos de esta maravillosa institución como es la familia cristiana.
Y eso hoy que veníamos con el Padre Fernando hacia este lugar de encuentro con ustedes en el programa Semilla de Esperanza, hablábamos justamente de esto, la importancia de rescatar algunos valores, principios de la familia en un mundo convulsionado, un mundo congestionado por la tecnología, por tantas cosas que nos ofrece hoy el medio de consumo. Y nos decíamos nosotros en justamente la necesidad de encontrar caminos que nos lleven a rescatar esos valores, esa unidad familiar. Y junto con la reflexión teológica pastoral y magisterial, nos encontramos con una gozosa y esperanzadora realidad, aún dentro de las crisis de la familia, de sus problemas y perplejidades. Son muchos los cristianos de nuestro tiempo que, guiados por su fe y experiencia cristiana, vuelven a descubrir la familia, no para reinventarla ni para considerarla como solución mágica a sus problemas personales o familiares, o como medio para hacer frente a la secularización y a la pérdida de valores tradicionales, sino para que su vida de familia, en todos, en cada uno de sus aspectos y componentes, y en diferentes dimensiones, sea verdaderamente y lo más plenamente posible una experiencia de fe de iglesia. ¿Quiere vivirse la familia como iglesia doméstica? Es la afirmación de la Lumen Gentium. No solo ha calado profundamente a muchas familias cristianas, sino que es la reflexión teológica sobre la familia que ocupa un primer plano, constituyendo el pilar principal desde el pensar, el que pensar y asumir la fisonomía propia de la familia cristiana. Dan fe de ello estas palabras del apóstol San Pablo. Nos alegramos de que este sentimiento eclesial de la familia cristiana se vaya despertando y difundiendo en la comunidad cristiana doméstica, frecuentemente de manera ejemplar y edificadora. Bueno, también retomada del Papa Pablo VI. A la hora, pues, de presentar la familia cristiana, su identidad y fisonomía propia, su naturaleza y su misión, recurrimos a la Sagrada Escritura, a los padres de la Iglesia, al Magisterio y a las reflexiones teológicas actuales. A partir de ello, podemos poner de manifiesto la identidad de nuestras familias y de la familia cristiana.
Debemos considerar, estimados oyentes, que la familia es una comunidad de fe, de esperanza y caridad. Por eso le podemos llamar iglesia doméstica. La familia cristiana es una comunión de personas que reflejan la comunión que existe entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como Dios es creador, la familia comparte con Él esa obra al procrear y educar a los hijos. ¡Qué gran dignidad tiene la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora! La familia cristiana, como Jesús, que cuando vino al mundo se dedicó a llevar la palabra de su Padre a todos los hombres, así la familia tiene la misión de seguir sus pasos, de evangelizar, primero que nada, a sus propios hijos, a todos cuantos le rodean. La familia cristiana también es misionera, pues querrá que otras personas también conozcan a Dios y serán testimonio del amor de Dios por todos. También la familia cristiana está llamada a la oración, a orar juntos y junto a Dios, quien ha creado a la familia. Así, una familia que reza unida permanecerá unida, pues juntos los miembros de la familia se ayudarán mutuamente a vivir como auténticos cristianos.
Con la oración diaria, es decir, platicando con Dios en todos momentos, contándole todo lo que pasa en nuestra familia para así estar más cerca de Él, es como se va a fortalecer la unión y el amor que existe entre los miembros de la familia. Y si una familia está unida con Dios por medio de la oración común, el respeto a todas las personas se vivirá continuamente como Dios lo ha planeado. Es muy bueno el que todos los días en familia se lea la palabra de Dios. Esto lo insistimos mucho nosotros en las celebraciones, lo insisten los sacerdotes en sus reflexiones, invitando a la gente justamente a este encuentro con la palabra de Dios en familia. Si Dios está presente en la conversación, en las conversaciones de la familia, el comportamiento de los miembros de la familia será reflejo del amor de Dios. Si únicamente hablamos de fútbol, de negocios, de escuela, de chismes, envidias, el comportamiento de la familia será de la misma manera. La familia cristiana es privilegiada entre las que no son cristianas, ya que es llamada por Dios nuestro Padre a ser en donde se dé la educación a los valores cristianos como el amor, la ayuda mutua, el servicio a los demás y sobre todo a seguir a Cristo como lo hicieron sus apóstoles. ¡Qué hermoso es encontrar familias que viven ese amor por los demás y por la familia! ¡Qué felicidad se ve en los rostros de aquellos que aman a Dios! Cuando Dios habita en una familia, la felicidad abunda en todos sus miembros. Esto es claramente testificable. Podemos dar testimonio justamente de esas familias que tienen a Dios en su corazón y que dan testimonio de la alegría de la presencia de Dios.
Y de todo esto podemos colegir que la familia es importante para Dios. Y Dios siempre ha querido usar la familia, por eso la instituyó en su plan perfecto, antes que la iglesia. Sin embargo, la familia en nuestro país está en franco deterioro. Lamentablemente, la situación es sumamente grave. Hemos aprendido en la escuela que la familia es el núcleo de la sociedad. Y si la sociedad no está conformada por familias sólidas, no está estable. La sociedad tiene problemas serios. Hace cientos de años, el Imperio Romano, un imperio que gobernaba grandes territorios, se vino abajo y desapareció completamente. ¿Y por qué desapareció? Los historiadores dicen que una de las causas fue la destrucción de la familia. El problema de la familia no solamente le incumbe al gobierno y a la sociedad, es una situación que afecta a la iglesia directamente. Por eso, nuestra preocupación en consolidar cada día a las familias cristianas para que ellas sean verdaderos símbolos de unidad, de amor y de entrega generosa a los demás.
¿Cuántas familias reflejan en sus vidas la presencia de Cristo? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Niega el Evangelio de Jesucristo. Y en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 16, dice que algunas personas profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Lo que decía justamente el Papa, la invitación del Papa, creo que en el domingo anterior, que la importancia de santificarnos en la vida cotidiana. Una pregunta importante: ¿su familia niega su fe?
o su familia es un reflejo de Cristo, si nuestra familia refleja a Cristo, démosle la gloria a Dios. Hay muchas formas de vivir la experiencia de Jesucristo en nuestras vidas. Una de ellas es justamente viviendo ese amor de Dios en nuestras familias. Compromiso con la vida familiar, que lo pueden encontrar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4 a 7. Y bueno, acercándonos a la palabra de Dios, acercándonos a la palabra de Dios, viviendo esa experiencia de Jesús, amor en nuestra vida, en nuestra familia, es una forma de que nosotros podamos dar ese testimonio que la gente y el mundo necesita hoy de nuestras familias como familias cristianas comprometidas con el Evangelio. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Pues bien, amigos y amigas de la sintonía de Semilla de Esperanza, estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza, al final del año 2014, y seguramente que ustedes, como nosotros, hemos ya vivido la experiencia del nacimiento de nuestro Salvador. Estamos con los corazones llenos de alegría y de felicidad, dándole gracias a Dios por habernos permitido celebrar en familia esta fiesta maravillosa de la Navidad que tuvimos en este día, en esta semana, el miércoles anterior. Y seguramente que todos nosotros tendremos muchos motivos para estar felices, especialmente por ese regalo maravilloso de la presencia de Jesús en medio de nuestras vidas, celebrando la Navidad lleno de luces al exterior y al interior, adornadas nuestras casas, adornadas nuestras iglesias, adornados los árboles y los parques, pero también adornados nuestros corazones de un deseo profundo de llevar a nuestras familias esa alegría de Jesús en nuestro corazón. Seguramente que la Navidad ha marcado nuestras vidas con un profundo testimonio de amor a los demás, de compartir con los más necesitados nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de amor y también, ¿por qué no?, los bienes materiales que hacen parte de nuestro compromiso cristiano, de nuestra vida. Pues hemos venido orando y lo hicimos el día de la Navidad para que todos ustedes hayan tenido una Navidad llena de alegría y de felicidad y prepararnos para este año que ya se acerca.
Claro que sí, entonces nos corresponde en este momento desearles un feliz año nuevo a todos nuestros amables oyentes, a sus familias, que reciban muchas, pero muchas bendiciones del Señor en este año nuevo que iniciamos y que ese mismo espíritu renovador de Cristo, nacido de la Virgen María, sea para nosotros el estímulo para seguir adelante y seguir construyendo el reino de Dios en medio de nuestras familias, en medio de nuestra sociedad, de nuestras comunidades y, por qué no, en medio de nosotros mismos como reflejo del nacimiento de Jesús.
Y que el Señor derrame muchas bendiciones de alegría, de paz, de fortaleza espiritual, de unidad familiar en este año 2015 que está próximo a comenzar. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.